placer, mi respeto y para ustedes ahí la audiencia también.
Muchísimas gracias.
Disculpame, pero soy parte del Ministerio Público y yo le estoy atendiendo.
No, yo sé que... No, claro que sí, estamos hablando de los casos políticos.
No,
totalmente. No, Julio, gracias. Sí, señor, siempre, sin problema contigo. Julio, estamos acá con Gladys y con Carlos, porque tenemos entendido que hay ya una identificación de la banda que trajo estos billetes de bolívares. Yo sé que hay un lío ahí con la casa, que quién alquiló, que su papá, que su mamá, que su tía... Lo cierto es que los tipos no tienen contrato, no tienen ningún papel para probar nada. Pero quería que nos agregues un poco, bueno, es la banda, ¿quiénes son? ¿Te acuerdas que nos hablaste vos de asociación criminal? Bueno, ¿quiénes son ellos?
Bueno, todavía no tenemos una identidad real, entonces yo estaría mintiendo en mi informe ante ustedes y no quiero ser responsable. Y aparte le solicito la reserva de una parte de nuestra investigación, no solo acepto de llegar a esclarecer esto, no porque estoy queriendo ocultar nada, ¿verdad? Pero me entiendan. Y la identidad de los mismos son alias tal. Entonces estamos investigando, llevando una línea investigativa a efectos de llegar a los mismos, ¿verdad? Precisamente lo que dijiste, calificamos también una parte como asociación criminal porque desde el comienzo y cualquiera entiende que una persona sola no pudo realizar tal trabajo.
Ahora, Julio, ahí yo una cuestión que me llamó mucho la atención en un audio. ¿De qué embajada estaban hablando? ¿Ya pudiste averiguar algo o por lo menos por aproximación?
En el ámbito de la delincuencia, de que todo esto se llaman embajadores, cónsules, qué sé yo, presidente, capitán, es un alias. De ahí no nosotros no estamos negando de que puede involucrarse alguien así, ¿verdad? Pero como que es tan normal eso para nosotros, estamos analizando si existe realmente ese cargo de por medio.
El punto entonces es, fiscal, que bien podrían hacer alias, que no necesariamente ellos tienen conexión con el poder.
Normalmente. Pero no descartamos eso porque alguien le respaldó una carga de esta magnitud, no pudo realizar a alguien tan escondida. Y reitero lo que siempre dije, no se puede presumir que esto cargó en una mochila y vino.
No, por supuesto.
Estamos hablando de José da Costa Amaral, de 39, y Andrés José da Costa Amaral, de 37, alias Andy. ¿Esos son los nombres que ustedes manejan?
Estos son los hermanos, pero el primero que está imputado ya es el dueño de la casa, el que reside en esa casa, en ese domicilio.
Sí.
Entonces el principal responsable, sin lugar a duda, es él. Él tiene que ayudar y él tiene que hablar, tiene que soltar prendas si es que quiere también que procesalmente se le dé un beneficio, ¿verdad? Pero mientras que no esté comentando, el responsable es él y va a apechugar él. Y está apechugando.
¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el dueño de la casa?
De Bruno.
Bruno.
Bruno José da Costa Amaral. Él es el dueño de la casa. Él reside en ese domicilio.
Entonces y podríamos en decir... Estaba. Sí, aparte de José y de Andrés, está metido también Bruno. Es un negocio familiar, aparentemente, entonces.
Pero Bruno, desde el comienzo, es el responsable de la casa, ¿verdad? Bueno, después están los demás. A él se le quiso... Ellos mismos le quisieron involucrarle al padre... Que tiene 85 años aproximadamente, pero eso es una estrategia de ellos, porque bien sabemos que el Código Penal no permite que una persona a partir de los 70 y algo de edad no pueda irse a prisión. Entonces es una estrategia.
Sí, correcto. Lo que estamos viendo, de acuerdo a la composición que están haciendo los medios, es que efectivamente, aparentemente, es un negocio de familia. Por eso te citaba el caso de su hermano.
Estamos manejando ese...
Sí, porque el caso de Bruno, él ya está luego imputado por lavado de dinero y asociación criminal.
Sí, señor, así es.
¿Y él tiene procesos pendientes también en el Brasil?
Supuestamente, yo no tengo a mano, eso es lo que está corriendo, estamos pidiendo antecedentes, pero sabes que apenas para mejor o peor, ¿verdad? Vamos a pedir los antecedentes, ¿verdad?
Y el caso de Andrés José da Costa, también estoy leyendo, por lo menos en el diario ABC, que tiene antecedentes en Brasil por delitos relacionados a tráfico de armas y había sido procesado en Paraguay.
Dice que en el 2010 hay un antecedente que también no estoy teniendo aún.
Por eso yo iba a la cuestión de la familia. Este antecedente de Bruno me hace a mí preguntar si realmente era totalmente legal. Yo entiendo que ustedes están investigando ahora los billetes y lo que encontraron en la casa, pero ¿te acuerdas que nos contabas que la familia se dedica a la venta de armas? ¿No puede y que ser? Era un negocio, que era un negocio legal.
Tienen una casa de venta y se presume que están lícitamente trabajando porque es abierta al público.
Sí.
Y ahí tendríamos que ya también hablar con Dimabel y todas las instituciones pertinentes a ese rubro.
Sin embargo, Andrés, uno de los hermanos, tiene antecedentes por tráfico de armas.
No, tuvo disparo también acá. Yo le procesé por este riesgo común y todo eso, porque, qué sé yo, nuestra dieta inclusive estuvo disparando, ¿verdad? Y le procesé yo mismo en mi unidad esa causa.
Nos contaste realmente eso. Y lo que quería también plantearte, porque los medios dan a entender de que podría existir una supuesta conexión política. Hablan de su madre, porque ellos son hijos de Miriam Amaral, una concejal de Salto del Guairá, y que es además funcionaria que era funcionaria de aduana hasta el 2015. ¿Vos pudiste averiguar algo sobre eso, fiscal?
Es real, que ella es política y siempre estuvo en el ámbito político acá, cualquier cuestión partidaria o política, ¿verdad? Siempre estuvo, y que es concejal también es real. Y bueno, pero el nexo con quién, ya casi a mí no me compete y no me interesa tampoco, porque no quiero que se lleve por ese ámbito, porque lo mío es jurídico.
No, correctísimo, sí. Pero lo que aquí podemos ver que este es un negocio de gran escala, por lo menos por la logística que se utiliza para transportar semejante cantidad, y yo pregunto, y me imagino que el Ministerio Público se hace la misma pregunta, ¿qué soportes institucionales pueden tener para hacer el traslado sin que nadie se dé cuenta? Esto tuvo que haber pasado por algún lugar, entiendo que llegó por agua el cargamento, entonces aquí, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó el cargamento? Yo escuché que llegó por agua o llegó por tierra.
También por tierra dicen también, pero eso ya solamente el transcurso de la investigación no va a dar la razón, ¿verdad?
Claro.
O la explicación real, porque dicen por tierra que entró del lado brasileño. El tema es que acá hay versiones que miles y no sé si es poca cosa eso, pero lo que manejamos nosotros es que más de 6-7 containers pasó, ¿verdad?, hacia el lado brasileño. Y de ahí es que tocó hacia este lado este monto. Inclusive nosotros manejamos que ya hubo más. No sé si estamos hablando del mismo video que me estás hablando,
sí,
pero
sí.
Ya es más o menos de diciembre.
Sí, es más, nosotros vimos el video y tenía con fecha y hora que ellos decían, tal
sí,
hora,
sí,
estamos
era,
tal día.
Era diciembre y vaya a saber si es cuestión de narcotráfico. Yo estoy en la parte de narcotráfico, de ahí que inició conmigo esta causa.
Claro, yo insistía un poquito en el tema de la conexión política, porque no se puede hacer semejante operativo sin que vos tengas contacto en las instituciones. Prácticamente imposible. Los hermanos Amaral tuvieron que alzar algún teléfono, llamarle a alguien, pedirle algún soporte para que las instituciones simplemente no hagan su trabajo. Eso es imborrable.
Sí, señor, totalmente, y tenemos muy en cuenta eso. Alguien, yo dije eso, no pudo traer bajo el brazo esta cantidad y las instituciones de control no vio nada. Esto llama la atención, ¿verdad?
Otro hermano también estaba vinculado, estoy leyendo, Erilo José da Costa, porque él utilizó su teléfono para negociar la venta del dinero. ¿Eso ya está confirmado también?
Todavía no, pero estamos manejando. Estamos interinstitucionalmente e internacionalmente en la investigación. Así es que pensamos llegar a buen puerto y ojalá, ¿verdad? Lo que queremos es llegar a lo máximo del fondo de la cuestión, porque es internacional ya en este momento.
Correctísimo. ¿Y de los colaboradores qué se sabe? los colaboradores que aparecen en el video, que son brasileños.
Sí, 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 estamos manejando eso. Todos son alias también, y estamos queriendo saber la identidad real. Desde el comienzo estábamos manejando eso, alias. Ahora ya tenemos la afirmación y todo eso. Estamos, por lo menos tenemos la imagen, ¿verdad?
Lo que también los medios de comunicación pudieron comprobar, preguntando con las casas de cambio, es que ninguna casa de cambio recibe bolívares venezolanos por esta fluctuación. Sabemos lo que tan volátil que es la moneda venezolana. Entonces el objetivo no era cambiar el dinero, aunque en un momento se especuló sobre esa posibilidad. Entonces creo que cobra fuerza en la hipótesis de que utilizaban el papel de los bolívares como materia prima. Me imagino que, no sé si pudiste desarrollar un poco más esa idea en torno a la investigación fiscal.
Sí, sí, la hipótesis final es la de reutilizar el papel moneda. También tenemos versiones, o estamos manejando, de que en Bolivia esto corre con facilidad, este billete. Entonces se presume que se quería llegar a Bolivia inclusive para el cambio, y bien sabemos que la prórroga en el país de origen de la fecha de eliminar esto y dejar de estar en vigencia corrió más hasta el 20 de febrero, porque tuvo inclusive problemas con Colombia, el país con quien Venezuela tiene el comercio fluido, y bueno, tiene mucho de estos billetes. Entonces hubo el socorro ahí para prorrogar el plazo. Y bueno, son todas versiones que estamos manejando y tenemos sobre la mesa.
Esa es la pregunta que le iba a hacer al fiscal sobre el tema del destino finalmente de esta carga, pero ya lo respondió, que aparentemente la hipótesis más fuerte es lo de Bolivia. Entonces
no, pero es que hay Bolivia, porque hay, lo que pasa es que hay bandas también operando en el Brasil que hacen el proceso de falsificación, claro, y utilizan como materia prima el papel. Todo. De hecho, es un negocio que tiene el régimen de Nicolás Maduro con Brasil. E incluso hay algunos ministros directamente involucrados en este caso. Basta con leer los medios de comunicación. Resulta que llegan estos papeles que sirven como materia prima para que las bandas criminales utilicen como materia prima, sí, y falsifiquen dólares.
Julio, una última de mi parte, y creo que con esto cerramos, ¿verdad? Supongo que estás procesando también ya entonces a la gente de aduana, ¿verdad? No puedes meter 6 containers y no viste, por lo menos por omisión.
Ocurre que hay versiones de que no entraron por la aduana, y no creo tampoco, por más complicidad que tengan esta gente, permitan que pase el container por ahí. Acá la versión es que desde la frontera seca, porque acá hay una frontera, sí, seca bastante extensa, y también agua, pero más se utiliza la frontera seca para estos menesteres. Te hablo del negocio ilícito. Se metió con camiones, vía, por supuesto, terrestre entonces, y bueno, seguramente el container quedó del otro lado y empezaron a meter con algunos camioncitos. Bueno. O sea, la presunción y la más está fuerte.
Sí, señor.
Y bueno, y el tema es principalmente, así como le dije, la calidad del billete, del papel, ¿verdad? Que es tan igual que el dólar o mejor.
El tema de que ayer haya volcado este camión que estaba trasladando los billetes, ¿ustedes lo toman como una situación anecdótica o creen que pudo haber sido provocado?
No, es la curva está mal construida.
La curva, el camión en sí sobrepasó el peso de la carga.
Era sobrecargado.
Estaba muy sobrecargado, y no sé si conocen ustedes la pendiente ahí hasta llegar en la rotonda, y la rotonda es muy, valga el término, muy 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 cerrada la curva, y el camión es largo, y si de la arribada estaba viniendo con semejante carga y no le respondió el freno, bueno, lo primero que ocurrió fue llevarle ahí en la zanja, una zanja muy considerable, y había otro camión, inclusive a mí me asustó cuando llegué ahí, porque había otro camión de similar porte y color. Y había sido ocurrido el domingo pasado un sojero que también en la misma situación se fue ahí en esa franja.
Así es. Julio, un abrazo. Muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo.
Sobre cuando guste, cuando guste. Muy un abrazo. Bien.
Julio César Lleiro, fiscal caso Bolívares. No, sobre el punto nomás, Carlos, quiero contarte, pero yo no conozco, quiero contar que yo no conozco.